Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, sigue la vuelta, sigue el fútbol, sigue las motos, empieza la Fórmula 1, ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con el cupón del extra de Navidad de la 11, que puedes ganar 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Ya está a la venta, ¡cómpralo!
Desde ahora y hasta las 11 de la noche, no, hasta la 1 de la madrugada, mejor dicho, vamos a vivir todo esto. Primera división. En una hora, Barça-Valladolid. El líder, en solitario, 9 puntos el Barça, recibe al Real Valladolid. Con Dani Olmo ya titular, como han escuchado. 7 de la tarde, partidazo. San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. 7 y cuarto, 15 minutos más tarde, Español-Rayo Vallecano. Y a las 9 y media de la noche, dos partidos, Valencia-Villarreal y Leganés-Mallorca. Recuerdo el Valencia, el único que no ha puntuado hasta el momento. 5 partidos de primera hoy y 5 mañana, porque el lunes ya se concentra la selección. En segunda división, jornada 3, la de primera es la 4. Ayer Granada 1, Huesca 3 y Oviedo 1, Racing 3. Hoy a las 7 el Cádiz-Tenerife y a las 9 y media hay dos partidos, Almería-Sporting de Gijón y Málaga-Albacete. Se sabe ya el calendario de la Champions. Lo tenemos puesto en la web, en cope.es y en el canal de WhatsApp. Le vas a seguir, buscas el canal de Tiempo de Juego en WhatsApp y no te andamos molestando con notificaciones, pero tú te metes ahí cuando quieras y ves, por ejemplo, el calendario, si tu equipo juega la Champions, que le ha tocado. El Madrid empezará el martes 17 en casa contra el Stuttgart. El Girona el miércoles 18 contra el Paris Saint-Germain en París. Y el Barça y el Atlético comparten el jueves, el Barça en Mónaco, el Atlético en casa recibiendo al Leipzig. Todo será a las 9 de la noche. Fútbol internacional. En la Premier ha tropezado el Arsenal 1-1 con el Brighton. Iba ganando 1-0, llevaba tiros a puerta 5-0. Le han expulsado injustamente a Declan Rice. Ha empatado el Brighton y gracias para el Arsenal, que podía haber hasta palmado. De lo que empieza ahora en la Premier, que hay varios partidos a las 4, ¿hay algo que te mole? Hola, Mansilla.
Hola, Paco, buenas tardes otra vez. Pues estamos ya pendientes del partido de Unai Emery, Leicester-Aston Villa. En el Aston Villa juega Pau Torres y juega el sobrino de Bogarde en defensa. Así que habrá que estar pendiente de ese partido y también pendientes del partido de Goodison Park, Everton-Bournemouth, porque es el equipo de Iraola y porque la portería está jugando Kepa.
A las 6:30 tenemos a Lopetegui contra Guardiola, es decir, el campeón, el City, visita al West Ham en Londres. En Italia hay 4 partidos, 2 bacalás a las 6:30 y a las 9:15 Lazio-Milán y Nápoles-Parma. Nápoles al final no ha colocado a Osimhen, le quedan 2 días para mandarlo a Arabia Saudí o luego 14 días para ir a Turquía, si no, a la grada, ni siquiera le han inscrito. Le iban a sacar 80 kilos al fútbol saudí, pero al parecer pidió 5 kilos más y Laurentiis y se ha estropeado todo. En Alemania, el campeón, el Leverkusen, juega a las 6:30, recibe al Leipzig. De lo que hay en juego ahora mismo, Dortmund-Stuttgart, ¿hay algo importante?
Pues que están jugando rivales del Real Madrid, está jugando el Stuttgart que recibe al Mainz y está ganando 2-0. Ha empezado como un ciclón el equipo de Sebastian Hönnet, han marcado Millot y Lewelin, jugadores que poco a poco nos irán sonando cuando se enfrenten al equipo madridista, y que está jugando el Dortmund con muchos cambios porque ha vendido a jugadores, ha fichado a muchos, está empatando a 0 con el Werder Bremen.
¿No había fichado el Dortmund a Girassi, al goleador?
Sí, a Girassi. No, pero está jugando Bayer arriba.
Es que no está ni en el banquillo, está lesionado, supongo.
Se estará recuperando.
Y completaremos fútbol con la Primera Federación, los primeros partidos a partir de las 6 de la tarde. Fuera del fútbol, recordamos primera victoria de Marc Márquez en una carrera al sprint en el Mundial de Motos Gran Premio de Aragón. Y mañana sale con la pole. Además, ha ido todo perfecto porque segundo Jorge Martín, Martineito recupera el liderazgo del Mundial ante Bagnaia, que fue noveno. Y tercero, copando los españoles el podium, Acosta. Mañana las carreras, como siempre, 11 de la mañana, 12 y cuarto y 2 de la tarde. Seguimos con el motor, Fórmula 1. Mañana es el Gran Premio de Italia desde las 3. Desde las 3 con Tiempo de Juego, claro. Ha empezado la calificación. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco, oyente de Tiempo de Juego. Sí, ha empezado y lo ha hecho de momento como quieren los tifosi, con el mejor tiempo de un Ferrari. Charles Leclerc ha marcado el mejor tiempo y la grada lo ha celebrado con aplausos. Carlos Sainz ha tenido una pequeña excursión en la curva 7 y de momento solo el séptimo de los 7 que han salido. Sin crono para Fernando Alonso, se espera una lucha de 4 equipos por la pole.
Además, recuerdo, en tenis hoy juega Jessica Bouzas para meterse en octavos del Open USA. Djokovic eliminado, como Alcaraz, le están dejando el camino libre a Sinner, parece. En los Paralímpicos, otra medalla de oro para España, es la segunda. Yassine Ouahi en los 5.000 metros. Y en la vuelta, ahora iremos a vivir los últimos kilómetros, no varía la situación de carrera, Eri.
Un poco sí, porque de los 6 que teníamos en cabeza, 3 se han rendido, a punto de ser engullidos por el pelotón, donde Robert Gesing le está explicando a Cianus de Broes cómo se trabaja y cómo se tira. A 1.08 de los 3 hombres que quedan al comando, que son Jonathan Narváez, el campeón de Ecuador de Ineos, Marco Frigo, italiano del Israel, y Harold Tejada, el colombiano de Astana, con tan solo 1.09 con respecto al pelotón. A 19.5 de coronar este puerto de Leitariegos, a 36 de la meta de Villablino.
Que sí, que ya lo tienes a la venta, el cupón del extra de Navidad de la 11, que tiene 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Ya lo tienes a la venta, el extra de Navidad de la 11, pero tienes que comprarlo, porque si no compras los cupones,
no te tocan los millones.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Acaban de mostrar en la tele el monasterio de Corias, en Cangas del Narcea, Asturias, que es donde estudió Pepe para cura.
Sí.
Para que luego dio un paso a un lado y el lado bueno era el de fuera de Corias. Bueno, nunca sabemos. Él siempre dice que podía haber llegado a Papa.
Sí. Papa. Habemos Pepe.
Aunque tu recuerdo de Corias es otro, ¿no?
Sí, es de la boda de Pasamonte. Recuerdo no tengo mucho, pero fui muy feliz.
O sea, eso sí. Fue dura.
Fue muy dura, muy dura. La última boda en la que estuve, a ver si pronto reverdecemos ese tipo de recuerdos. No me quedan muchas bodas, creo, por una cuestión generacional, pero una o dos me quedan.
Hay bodas en Asturias que es como se dice habitualmente, bodas gitanas, que empiezas a comer por la mañana y terminas de madrugada comiendo. Y yo he asistido a una boda en Madrid que eran canapés y de pie. Yo digo, si vienen aquí 3 asturianos, queman el hotel.
Bueno.
Ahora, cada vez se llevan más.
Sí, las, no,
de,
en Asturias,
las de cóctel y de pie y no hacer mesas. Porque
sí, o sea, nos están avisando que tú no te vas a gastar un duro, ¿no?
No. Hay si yo me caso algún día, Dios quiera.
Habrá comida.
Habrá comida, sí, hombre. Os siento, además, os sentaré con la gente que peor os caiga para amargaros la comida.
Ah, perdona, que la última boda en la que estuve fue la de Pereiro, que otra que se me ha olvidado. Se me está olvidando Pereiro hoy mucho.
Tú en la boda no eres Eri, ¿no?
No, en la boda...
Te conviertes en Geray.
Soy etíope.
Bueno, estáis abiertos para cualquier novedad en la vuelta, pendientes del fútbol internacional, de todo, y de la Fórmula 1 también. Pero vamos a ampliar noticias en la previa del Barça-Valladolid. El Barça líder y en solitario 3-3, con Dani Olmo ya como titular, recibiendo a un Valladolid que tiene 4 puntitos y está tranquilo en el centro de la tabla, sobre todo recordando que es recién ascendido. Con los comentarios de Minguella, Maldini y Senabre, ya hemos escuchado antes, están allí Elena Condis, John Maggiore y Marlon Oliveros. Hola, Oli, de nuevo, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Y con calor, buena temperatura, sin embargo, para jugar a fútbol, para este partidazo entre Barça y Real Valladolid. Vamos a recordar primero lo que decías, Elena, lo que adelantabas, con qué sale Hansi Flick. Muy buenas de nuevo, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Barça, que quiere irse al parón con 4-4, 3 cambios en la alineación, uno obligado por la lesión de Marc Bernal, y la noticia, la titularidad de Dani Olmo tras su debut espectacular en Vallecas con gol incluido, hoy está en la media punta, en un 11 que sale con Ter Stegen en portería, Koundé lateral derecho, Valde lateral izquierdo, pareja de centrales para Cubarsí e Íñigo Martínez. Marc Casado es el elegido para acompañar a Pedri en el medio centro. Por delante, Lamín por la derecha, Rafinha por la izquierda, Dani Olmo en la media punta y Lewandowski intocable como delantero centro.
Sí, señor, el equipo más previsto, el que pone sentido común el entrenador alemán del Barça, y sabemos también ahora sí el equipo del Real Valladolid, el equipo de Paulo Pezzolano. John Bayori de nuevo, muy buenas.
Hola Oli, buenas tardes, tiempo de juego. Sí, teníamos pendiente el 11 del Valladolid, ya lo tenemos. Vamos a ver cuál es la disposición, pero pinta que Pezzolano puede repetir el 4-1-4-1, que a pesar de que perdió 3-0 en el Bernabéu, le dio bastante buen resultado. Con Heine en portería, la línea defensiva con Luis Pérez, Javi Sánchez, Comert y Lucas Rosa. Por delante, Juric. En el centro del campo, por dentro, Amalá y Quique Pérez. Por fuera, en bandas, Iván Sánchez y Raúl Moro. Y arriba, en punta de ataque, Marcos André.
Eso es, y el árbitro va a ser Díaz de Mera. Y como decíamos anteriormente, en el bar va a estar del Cerro Grande, y los ingenieros hoy aquí son Jorge y José Luis.
Y va a estar pendiente del arbitraje Pedrito Martín, que vamos a hacer la pregunta del jamón un poquito antes de que empiece el partido, ¿vale?
Vale.
¿Por qué ha venido hoy tan pronto?
Se habrá equivocado.
No,
es que
está, está llegando pronto, últimamente.
Ha pensado...
Es que... mi mujer me acercaba un poco a la radio o venía directamente de casa en metro. De hecho, me acerco un radio que vengo un poco antes. Total, voy a hacer lo mismo aquí que en casa.
Vale, vale.
O sea, que,
¿Qué estás haciendo aquí?
Pues preparando las previas.
Ah, vale, vale. No, que te vayas con el ordenador que echas humo. Y yo, no,
sí,
vale.
Sí.
Presentado queda el partido que va a arrancar la jornada 4 en Primera División. Hoy 5 partidos y mañana otros 5. Y todos en... Orange.
Claro, como todo, porque yo no sé vosotros, pero yo lo quiero todo.
Hombre,
a mí que me lo den todo. Yo si pago, que me lo den todo. Y cuando se trata de fútbol aquí, que somos futboleros, hombre, pues mucho más. Así que no te lo tienes ni que pensar. Si lo quieres todo, que eso es lo que es el fútbol, darlo todo y no guardarse nada, tienes que tener Orange Televisión, porque te da todo el fútbol. Tienes todos, absolutamente todos los partidos de la Liga, la Champions, la Europa League, la Conference League, la Supercopa, la Liga de Segunda División, la Copa del Rey, que sí, que es todo. Y ahora, además, escúchame bien, llévate todo el fútbol 3 meses gratis.
¿Gratis?
3 meses gratis, todo el fútbol. Infórmate en el 1414 y en orange.es.
Se anunciaba en Fórmula 1, en este Gran Premio de Italia, circuito de Monza, que a la pelea habitual de McLaren con Verstappen o con Red Bull, como quieran, se iba a unir ya a Ferrari. ¿Se está viendo en ahora sí la calificación oficial? ¿Ya no son solo libres?
Sí. La verdad es que se está viendo. Está a una décima Leclerc de Norris y Carlos Sainz tercero a 2 décimas del piloto inglés de McLaren. Llevan motor nuevo los dos Ferrari, llevan el kit aerodinámico mejorado para que estrenan esta carrera con un suelo nuevo, es decir, ponen toda la carne en el asador, y ellos siempre dicen que no, pero el motor va un poco siempre más apretado para quedar bien en Italia. Ellos sí que piensan en luchar por la pole, y yo sigo viendo más favorito a McLaren, pero bueno, de momento, primer intento, están ahí pegados. Y luego también tengo que decirte que en Aston...
O sea,
pues,
perdona, cuando Alonso dijo el otro día, para Monza veo a Ferrari, y le dijeron, bueno...
Tenía razón.
Tenía toda la razón. ¿Alonso le da para noveno o no?
Pues está difícil, entrar en Q3 está difícil. Me han dicho en el equipo Aston Martin que lo normal es que no entre. En cualquier caso está octavo en el primer intento, que está francamente bien, por delante del Alpine de Gasly, por delante de Ocon, de Hülkenberg, de Albon. Estaba un décimo en los últimos libres. Va a estar ahí, rondando la parte final de la Q3. En teoría es circuito peor para el Aston Martin de lo que fue Zandvoort. Y en Zandvoort lo que pasa es que hicieron una calificación buenísima, estaba séptimo, que era una gran posición de salida, y eso le permitió al final puntuar. Bueno, aquí también es muy importante la calificación, y al final, si puede meterse en Q3, yo creo que será un éxito, porque lo que están haciendo es preparar el coche para el último intento de enderezarlo, que va a llegar en las últimas carreras del año. No va a llegar ni aquí, no ha llegado, no ha habido ninguna mejora, tampoco en las dos próximas. Luego vendrá un parón a lo largo del mes de septiembre, y a la vuelta, a lo mejor en octubre, sí que podrían tener alguna cosa interesante en el Aston Martin.
Qué misterio es para mí que haya equipos que las mejoras estropeen el coche, y no hablo solo de Aston Martin, que es lo que nos afecta.
Muchos.
Red Bull, por ejemplo, ha ido a peor clarísimamente. Y sí, otros que, sin embargo, han encontrado ahí la teclita, como el McLaren.
McLaren, todo lo que pone... Bueno, hay atasco en la salida de boxes, están saliendo todos a mogollón en los últimos minutos. Sí, es que es verdad lo que dices. McLaren,
todo,
por ejemplo...
Fallos o aciertos que se producen por parte de los ingenieros con trabajos de ordenador, ¿no? O sea, porque
sí,
en el túnel
es que
del viento viene todo probado, sí, y luego resulta que falla en la realidad.
A ver, hay una cosa que a McLaren le está ayudando mucho, Paco, que es que tienen el túnel de viento más moderno.
¿Y qué pasa con eso? Que te permite, tienen una alfombra sobre el túnel que permite cambiar la posición del coche para simular el como es el ataque,
o sea,
del viento en un circuito.
Lo que prueban ahí sí les está saliendo bien, mientras sí. que lo que prueban otros en el túnel del viento luego en la realidad les sale mal.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, el caso de Aston Martin. ¿Por qué tardan en llegar las evoluciones de Aston Martin? Tienen mucho miedo a volver a fallar porque han metido unas cantadas impresionantes, pero es que, por ejemplo, el túnel de viento de Aston Martin que utilizan es de Mercedes, y Mercedes lo trabaja en él de lunes a viernes y les deja los sábados y domingos. Con lo cual tienen, bueno, pues eso dilata la llegada de las mejoras. Claro, va todo mucho mucho más lento. Pero mira, ha sacado un informe de Fórmula 1 que todos los equipos han empeorado este año, todos, menos McLaren, que le ha metido 4 décimas, por ejemplo, a Red Bull. Pero Red Bull ha perdido 1.5 décimas, Mercedes también ha mejorado un poco más de 1 décima, Ferrari ha perdido 4 décimas, que tuvieron un kit en Barcelona que era un desastre, Aston Martin 0.5 segundos. Están llegando al límite del reglamento y eso hace que a pesar de que lo que dice la teoría y las 1.000 personas que trabajan en muchos equipos, pues salen fallos de este tipo, sí.
Bueno, nos vas contando cuando termine la Q1, a ver si pasa Alonso, que es el que más chungo lo tiene luego a la Q3, y a ver cómo queda Carlos Sainz en la zona de los buenos. En la vuelta contamos algo nuevo, Eriki.
Pues que mantienen el pulso los tres de arriba, 52 segundos. Tiene que tener cuidado el Visma de llevar un ritmo suficiente para que Wout van Aert aguante ahí dentro. Faltan todavía 14 kilómetros de ascensión. Aley Tariegos aguanta mucha gente, ahí hay mucho hombre rápido, empieza a quedarse. No, venía al coche para coger un bidón. Oyer Lazcano, el ciclista ex campeón de España. Mucha gente ahí, mucho rapidito. No creo que sea la situación idónea para Wout van Aert, que sigue siendo el máximo favorito, aunque lleguen todos los que están. Pero bueno, supongo que querrían seleccionar un pelín más a 30-400 de la meta.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Esta mañana rueda de prensa de Ancelotti, que dice que tiene detectado el problema. Está bien, porque ha dicho que sí, que está preocupado, pero que está preocupado, que es bueno, ¿no?
Sí, le veo muy serio, no bromea. Evidentemente sabe que su equipo no carbura. Como dice que tiene detectado el problema, que lo ha compartido.
Yo coincido con él en que es casi más preocupante la sensación, que no es que el Madrid haya merecido perder los 3 partidos 4-0, o sea, estoy hablando de otra cosa, que los resultados. Esa sensación de, pues no es un equipo seguro atrás, pues no es un equipo tan tan peligroso arriba como se podía pensar con esos jugadores.
Sí, tampoco arrancó especialmente bien el Real Madrid la pasada temporada, pero tuvo mejores resultados. Es cierto que, por ejemplo, no se ha quedado todavía ningún día sin marcar, ha hecho 6 goles en 3 partidos, se lo ha querido resaltar. Como digo, ha querido subrayar también que ha compartido ese problema con los jugadores y que lo saben. Le resta dramatismo, eso sí. Dice, por ejemplo, que Kylian Mbappé está jugando bien, que no está sufriendo un problema de adaptación, que se asocia bien con Vinicius, que le va a seguir colocando igual de momento, Mbappé por el centro y Vinicius en la banda, aunque a veces se alternan. Por supuesto que las críticas, dice que no le parecen excesivas, que esta es la exigencia del Real Madrid, que hasta mayo
sí,
va a ser así.
Bien. Lo lleva muy bien. Sí, bueno, pero es que es verdad, en el Madrid o en el Barça, en los equipos grandes, se dan palos al mínimo tropiezo. Y si hay 2 tropiezos en 3 partidos, pues ya ni te cuento. O sea, es que es muy, muy normal. También es cierto que a lo mejor el arranque de un equipo es más normal como lo está haciendo el Madrid o el Atlético de Madrid. Porque estos equipos igual juegan 70 partidos al final de temporada. Ningún jugador va a jugar 70 partidos, ¿eh? Pero igual es agosto, pero claro, como el Madrid o el Atleti, o le pasará a otros, están despegando como un avión, poco a poco, cogiendo altura, mientras que el Barça ha despegado como un helicóptero, o como un cohete, que decir, ¡pum!, ya, primero, 3 partidos, 9 puntos, pues claro, ya los agobios y los palos acompañan.
Y
los dueños
del Madrid es que haya empatado con Las Palmas y Mallorca.
Sí, porque tenía un calendario
bueno,
mejor que el del Barça. El Barça era Valencia o Atleti, ¿no?
Sí, vamos, si juega como contra el Valladolid, contra el Betis, no gana el Betis, ¿eh?
Mañana lo veremos, es a las 9:30. Para por mañana cierto, ha dicho que está detectado el problema, en teoría.
Por cierto, Paco, que el Betis, en sus 7 últimas visitas al Bernabéu, en 6 ha puntuado. Así que no es el mejor visitante para el Real Madrid, se le está dando especialmente mal en las últimas temporadas. Pero como decíamos, preguntado y repreguntado, Ancelotti decía esto por el problema que ha detectado en su equipo.
Hay que defender mejor, y como he dicho, defender mejor es un compromiso colectivo, una actitud colectiva que ahora es solamente en una actitud individual que tenemos que meter juntos y trabajar juntos para defender mejor y para recuperar el balón. Los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas. Esto es algo que tenemos que solucionar y que vamos a solucionar.
Bueno, pues veremos si mañana es una nueva disposición sobre el terreno de juego.
Yo creo que mañana
4-4-2, veremos.
Yo creo que mañana todo igual y que van a entrar, lo normal es que lo hagan, Rodrigo y Arda Güler. No, en ese caso,
sí, cuando digo todo, la nueva disposición en el terreno de juego, o sea, que se pongan en un 4-4-2, ¿sabes? En vez de, porque cuando dice que no juega mucho entre líneas, como que está pidiendo también una, aparte de actitud, una colocación distinta. Bueno, ya lo veremos mañana.
Equipo compacto, Carvajal va a volver a ser lateral derecho. Le hemos preguntado por los penaltis. Dice que hay libertad de elección entre Vinicius y Mbappé. El otro día Vinicius tiró el penalti en Gran Canaria y ha dicho también que Ceballos no ha tenido los minutos que ha merecido y que está contento de que finalmente se haya quedado.
Del Betis me está diciendo Olivo ahora mismo, viaja Vitor Roque, ya sabe todo el mundo que es uno de los fichajes estrellas del Betis para esta temporada, pero no de momento Lo Celso, no está en la lista porque ha llegado esta mañana. Bueno, pues mañana partidazo, ¿te quedas con algo más que decir?
De momento no, ya te digo, la convocatoria es la misma que ante Gran Canaria, que ante Las Palmas. Siguen de baja Bellingham, Camavinga, Álava y Vallejo. Ya hemos visto a Camavinga un poco por el césped, pero evidentemente hasta después del parón, hasta mediados de septiembre, no le vamos a ver.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta
Termina
luego.
Termina la Q1 en Monza.
Ha terminado y han pasado los dos españoles. Cuarto Sainz, que además no ha tenido que gastar ni un juego de gomas más, que el más rápido ha sido Norris por delante de Leclerc y de Piastri. Y décimo, Fernando Alonso. Para que veas el buen crono que ha hecho el piloto asturiano, eliminado en Q1 su compañero Stroll. Decimoséptimo, también eliminados, decimosexto Tsunoda. Decimoctavo, el debutante argentino, primero en 23 años, Franco Colapinto, Bottas y Zhou.
Oye, Antonelli cogió el otro día por primera vez un coche y lo estampó, ¿no?
En la vuelta 8, así es.
Ah, en la vuelta 8, pensaba que era a los 10 segundos de haberlo cogido.
Bueno, pero yo no llevaba demasiado, le fastidió la jornada a su compañero Russell, que estuvo los libres 2, solo pudo rodar 30 minutos, y es culpa del equipo, que quería ayer anunciar que era el nuevo fichaje para 2025, lo tuvo que abortar y quería hacerlo con el mejor tiempo en los libres. Entonces,
¿Cómo se llama? ¿Kimi qué? ¿Cómo es?
Kimi Matia Antonelli.
Kimi Matia Antonelli.
El cachondo de su padre le llamó Kimi y dice, va a ser piloto seguro. Y entonces, bueno, pues tiene 18 años solo, es el Verstappen de Mercedes. Toto Wolff lleva tiempo cuidándole, fue campeón de Europa de Cars, ha ganado en la F4 italiana, ha ganado también en alguna, también un campeonato de la fórmula, de la antigua Fórmula Renault. El caso es que, y está séptimo en la Fórmula 2, el caso es que yo creo que Mercedes se equivocó a un chaval joven, novato, por muchos test que haya hecho este año, diciéndole que apretara neumático blando y poca gasolina en los primeros minutos en pista, con la pista sucia, Monza, que no es tampoco una cosa sencillísima. En fin, que fue una apuesta a largo bastante deficiente y solo ficha, fíjate lo que es lo que son las cosas, de momento por un año, porque el sueño absolutamente húmedo que tiene Toto Wolff es en 2026 llevarse para Mercedes a Max Verstappen.
Bueno, anda que no quedan cosas por contar. Enseguida volvemos contigo con la Q2. De Monza nos vamos a ir a París, pasando por Obramat.
Claro, como anoche se cerró el mercado, los entrenadores ya saben con qué fondo de armario cuentan. ¿Y quiénes son los más felices? Los que tienen más donde elegir, claro, como los clientes de Obramat, donde compran los
profesionales
de la construcción y la reforma, que cuando entran en cualquiera de los 38 almacenes que tiene Obramat repartidos por toda España, son los más felices, porque tienen bajo el mismo techo todo lo que buscan para poner su hogar en ese punto exacto de confort y de chache, que diría la churri. Tienen esas puertas que quieres,
Obramat,
las ventanas que quieres, el suelo radiante que quieres,
Obramat,
los aislantes interiores y exteriores que necesitas,
Obramat,
los paneles solares que quieres,
Obramat,
la cerámica que quieres para suelos y revestimientos,
Obramat,
siempre al mejor precio del mercado de la zona, IVA incluido.
Obramat.
Y es que además está la opción del pedido online. Que claro, que tú lo pides online y lo puedes recoger en 2 horas o te lo llevan a pie de obra en un máximo de 24 horas.
Eso mola.
Claro. Sabiendo esto, decidme, ¿hay alguien que no piense que Obramat
no
es la opción perfecta para la reforma? ¿O
no
lo estoy complicando? Porque
¿Hay alguien que no piense? No,
porque Obramat es la opción perfecta para la reforma. Claro que sí. Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
París, Juegos Paralímpicos. Luis Munilla, enviado especial. Hola, Muni.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Desde dónde nos hablas?
Pues ahora mismo desde la habitación del hotel, que en un ratito me voy a la piscina a ver si nos caen más medallas.
¿Puedes entrar en los recintos deportivos?
Puedo entrar.
Vale. No, voy a explicar una cosa. Es surrealista que... ¿Esto de quién depende? ¿Del COI o de a quien el COI le ha vendido los derechos de los Paralímpicos?
Depende de, efectivamente, de a quien el Comité Paralímpico Internacional le ha vendido los derechos, sí.
Vale, pues entonces le tengo que decir al Comité Paralímpico que son... Es que quiero elegir bien el adjetivo. O sea...
Cuidado, cuidado.
Lo más bonito...
Tenutrios.
Lo más bonito...
Está bien, ¿no?
De los Juegos Paralímpicos es contar,
claro,
cómo esos deportistas han superado la adversidad simplemente con participar. Si ya encima consiguen un éxito deportivo y una medalla y tal, y no sé qué, pues oye, maravilloso. Pero contar, pues eso, oye, hoy estaba leyendo una nadadora que un tiburón le había comido las piernas. Joder, hay tantas cosas bonitas que contar. Bueno, pues en vez de abrir las puertas del periodismo mundial, quieren cobrar. Como si las radios, las televisiones de todo el mundo hicieran mucho dinero en los Juegos Paralímpicos, si lo que se hace es transmitir la maravillosa aventura que es cada una de las personas que está allí en los Juegos Paralímpicos. Entonces, por ejemplo, Munilla puede acceder hoy al estadio, creo, pero, uh-huh, pero no a la zona mixta, a hablar con...
Munilla, puedo acceder, lo que pasa es que no puedo emitir nada de lo que grabe allí. Y puedo acceder también a cualquiera de los escenarios, pero no puedo transmitir desde allí.
Si quiere ir a la Villa Olímpica a buscar a deportistas españoles y decir, oye, vamos a contar tu historia, tiene que esperar en la puerta de la Villa Olímpica. No puede entrar en la Villa Olímpica. Que estoy diciendo, no estoy diciendo nada, o sea, en los Juegos Olímpicos tú te metes en la Villa Olímpica, ¿sabes? O sea, hay una zona en la que se puede estar y ahí ves a pasear a los que quieren pasear por ahí. Me parece surrealista, es que no quería emplear un adjetivo tan desgastado como surrealista. Quería emplear uno más bestia, pero ¿para qué voy a meter en líos el primer día del año? ¿Digo uno bestia?
Ah, no, no, lo dice ella, que está bien, que está bien, que está bien, surrealista, guay.
Surrealista, okay.
Perfecto, perfecto.
Increíble que en vez de cuidar el producto y extenderlo por todo el mundo y que sirva de ejemplo para personas que sufren desgracias o que tienen problemas físicos o psíquicos, quieran cobrar por esto y alejar las maravillosas historias que ahí se producen de la gente. Pero bueno, allá ellos. Ya he soltado mi chapa, que era lo que quería. Pero bueno, tú por lo menos vas a ir a los sitios a ver a los españoles competir, ¿no?
Ahí vamos a estar, Paco. Bueno, ya sabes que llevamos además 8 medallas, 2 oros y 6 bronces. Uno de los oros lo ganó ayer una chica que se llama Tasi Dimitriv. Sus padres vinieron de Ucrania cuando era muy pequeñita, con 6 años. A la madre, cuando un entrenador la vio nadar a la niña en la piscina tan chiquitita, le dijo, oiga, ¿usted querría que la niña nadara más en serio? Y la madre pensó que era por pena, y la niña ahora es campeona paralímpica. Es la Benjamina, 16 añitos, y el otro oro lo ha ganado Yassine Oudadi en 5.000, un chaval que siendo niño llegó con su familia de Marruecos buscando un futuro mejor, tiene problema de visión serio, y ahí está también, doble campeón paralímpico, ya lo fue en Tokio y ahora ha vuelto con ello. Y si quieres te cuento algo de lo que puede venir esta tarde, que en el vestuario del Real Madrid seguro que van a estar muy atentos de la piscina hoy.
¿Por qué? ¿Qué vas ahí?
Porque ahí participa Íñigo Llopis, que es el hijo de Luis Llopis, preparador de porteros del Real Madrid. Sí, sí. Bueno, escucha, este chaval, al que, bueno, nació con el fémur y el brazo derecho más cortos, empezó como portero ahí con su padre y demás, pero luego se dedicó a la piscina, ya es campeón mundial, campeón europeo, y hoy se ha metido en la final de los 100 espalda con la mejor marca y aspira a ganar el oro. O sea, con eso te lo digo todo. Okay. Y aparte de eso, Teresa Perales, que es la leche también, que va a intentar igualar las 28 medallas de Michael Phelps. Le queda una. No hay nada a eso de las 8 de la tarde, la final de los 50 espalda. Hay que decirlo, tiene francamente complicado, pero como es una bestia en la piscina, te puedes esperar lo que quieras de ella.
¿Y el público está asistiendo a la... también quieren sacarle mucha pasta a las entradas?
Brutal, Paco. No. Las entradas hay que decir que no se han puesto muy caras, en eventos como la inauguración o finales determinadas o la clausura. Pero te puedo decir, yo estoy alucinando, ¿eh? Ya me pasó en Río, que dije, ¿cuánta gente viene a esto? Yo pensaba que iba a venir menos gente. En Tokio, claro, por la pandemia no se podía entrar, no había público. Pero aquí, los pabellones absolutamente llenos. Esta mañana estaba en el Estadio Olímpico, en Saint-Denis, y si tiene capacidad para 80.000, te puedo decir que había mínimo 70.000. Y era jornada de mañana, ¿eh? Brutal. Y todos los pabellones, la piscina... Bueno, esta mañana, por cierto, en el Estadio Olímpico, intentaba hablar por teléfono con Evia y no había manera del ruido y de los gritos de la gente. Y en la piscina, cuando se tiran al agua, es ensordecedor. La verdad que es maravilloso, todos los escenarios, ¿eh?
Qué bien, qué bien. ¿Y os acompaña el tiempo?
Bueno, llovió ayer, ha llovido hoy, se espera que pueda llover esta noche y mañana además tenemos el triatlón. ya sabes lo que complica eso, ya ha complicado los Olímpicos, el Sena, están con un rebote, la verdad, que todos los triatletas, los españoles, no veas. Vamos a ver qué dicen mañana, a primera hora de la mañana, las mediciones de cómo esté el Sena, las corrientes y luego lo que te puedes coger metido ahí dentro, ¿no? Y esperemos que no tengan que suspender nada, porque ya ha habido que cambiar. Había dos fechas para el triatlón, lo han tenido que pasar a uno solo de los días, se va a concentrar todo ahí, así que mañana va a ser un día importante, vamos a ver cómo llega.
Sí, un cante importante de estos Juegos
Olímpicos. Más que nada porque, perdona Paco, con la experiencia de los Olímpicos ya podían haber puesto el triatlón en otro sitio.
Sí. Pues sí. En fin, gracias Muni, nos vas contando. Un abrazo muy fuerte. Cuatro
un abrazo
y media,
a todos.
Media hora para que empiece el fútbol. Enseguida situamos, bueno, lo situamos ya. La calificación, Gran Premio de Fórmula 1 en Monza. Q2 estamos, Carlos.
Están esperando todos al último momento. Acaban de salir a pista, 13 minutos y 48 segundos. Qué bonito es ver aplaudir a los tifosi, pero de momento, cuando ha salido Sainz delante de Leclerc, de momento no hay crono, no tenemos tiempo en esta Q2.
Vale, pues ahora volvemos. En la vuelta cambia algo, Eri.
Cambia la diferencia de los de arriba, que siguen apretando y ahora mismo se está marchando en solitario de Marco Frigo.
Chao.
El hombre que queda en cabeza de carrera, que es Jonathan Narváez, el ecuatoriano del Ineos, a 7 kilómetros de coronar este puerto de Leitariegos. Largo, 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 23.300 para meta. Iglesias, ¿cómo se agarra al posible triunfo de etapa al ecuatoriano?
Sí, han dado en fuga muchos días esta semana y tiene fuerza. Ha salido el sol, tanto en la parte norte como aquí en Villablino. Así que de momento, carrera en seco y bajada en seco. Esperemos que sin ningún percance para nadie.
¿Lo lleva bien controlado el Visma para Van Aert, Pereiro?
Lo llevaba. Ahora este movimiento pues le va a complicar un poquito la cosa. Es verdad que quedan 6 kilómetros todavía para coronar Leitariegos, pero si no son capaces de cogerle para arriba, yo no descarto que Van Aert haga un movimiento aquí para intentar echarle un cable a sus compañeros. Es verdad que queda Kuss todavía, que le puede echar aquí una manito. Queda mucho a meta, pero no, yo creo que esto va a llegar al sprint, sinceramente.
En lo que tenemos en fútbol internacional en juego, ya va ganando el equipo de Emery, el Aston Villa en Inglaterra.
Sí, está ganando de hace apenas 2 minutos. Estamos en el minuto 30, la media hora de juego en el King Power. Leicester 0, Aston Villa 1, que empieza a carburar y a jugar mejor. Está teniendo bastantes ocasiones. Ha marcado Onana. Anda. Y el Everton sigue empatando a cero con el Bournemouth, media hora de juego también.
Vale, pues todo esto, y ya estábamos hablando de los Juegos Paralímpicos, así que hay que hablar de Iberdrola.
Sí, con un mensaje de parte de Iberdrola, Paco, para Teresa Perales y todas las deportistas del equipo paralímpico español. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto de España también cree. Hoy os toca creer a vosotras, os toca creer en vosotras mismas, porque cuando lo hacéis nada os puede parar, sois invencibles. Vamos, chicas, a por la victoria en París. Creer es la fuente de energía más poderosa del mundo, ¿a que sí? Por ti, por el planeta, Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Qué marchoso viene Poli, porque esta es la música que ha elegido el politono para Poligramas. Hola, Poli.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te gusta, no? Natural, de Imagine Dragons.
¿Imagine Dragons? Ah, sí.
Imagine Dragons, sí. Es que Imagine Dragons tiene canciones, tienen buenísimas, muy buenas.
Sí, 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 sí.
Pero es que tiene una marcha extraordinaria y maravillosa. Además, le pega muy bien a la serie que vamos a hablar. No tiene nada que ver una cosa con la otra,
hoy
pero
toca
le pega
serie.
Fantástico. Sí, voy a hacer una serie. Voy a ver si soy capaz de decírtelo en inglés. Luego te lo voy a decir en español, que es más fácil. Porque, pero a ver si soy capaz. A ver si tú eres capaz de entenderme. Those about to die. O today.
No, those, no. Escrito como.
La primera palabra no la pillo.
T-H-O-S-E.
Those.
About.
About. O sea, about today. Los que van a morir.
Exactamente. Tú sabes que hay una mítica frase que todo el mundo dice: los que van a morir te saludan. Pues no, es mentira. La frase es solamente los que van a morir. Ahora, yo nosotros ponemos te saludan. Pues no, no le saludaban al César porque iban a morir, evidentemente, ¿no? Entonces decían otras cosas. He visto, la serie es buenísima, Paco.
¿Dónde
la
está?
Recomiendo. Está en Amazon. Además, fíjate, el actor, uno de los actores...
Oye, enhorabuena, Poli, has dicho Amazon.
¿Lo he dicho bien?
Sí, es que normalmente decía...
¿Eso se puede decir mal?
Está en prime time. Amazon Prime, o en prime time, decía. Sí.
Bueno, pero es que me lo ha hecho mi mujer 27 veces. Mira, mi nieta y mi mujer son las que me han corregido. Y de hecho, mi nieta me lo trajo en un papelito escrito. Abuelo, esto es así. Amazon solo, y me puso lo de debajo. Dije, ah, bueno, hija, pues no te preocupes, sí, que el abuelito a partir de ahora va a decir eso.
¿Una temporada? ¿Cuántos episodios?
No, cuenta. Es una temporada, 10 episodios, y está basado en la Roma, en el César, en este caso Vespasiano, ¿no? Que tú sabes que tenía dos hijos,
que era Tito, ¿no?
El Coliseo, efectivamente. Ahí va, ahí va. Está basada en eso, en lo que fue el Coliseo cuando, en el año 79 a.C. Ese esplendor y por qué se hace el Coliseo, te lo explican. Pero tengo que decirte que la serie es de acción, aventura, pero es muy fuerte. Muy fuerte en dos sentidos. En las escenas de violencia, en las escenas de lucha, las luchas que hay en el Coliseo, todo lo que pasa en el Coliseo, dentro, por dentro y por fuera, lo que es en la arena y dentro. Y las escenas fuertes de no sé cómo decirte, de relaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? O sea, que si hay niños o son tal, no sé, cada uno le da la educación que quiere, pero bueno, que son fuertes, que son escenas bastante bastante fuertes. En ese
igual se parece a, ¿cómo se llamaba otra serie?
La de Roma.
De romanos.
La de Roma.
No, Roma no.
Spartacus.
Spartacus,
yo creo, ¿no?
Sí, sí, en las escenas.
Las de romanos
incluso,
son así últimamente, sangre y sexo.
No, Jorge, tal cual como estás diciendo, pero es que aquí es que se ve de todo bien. O sea, que te lo digo porque yo no quiero... A ver si me entiendes. Si no quiero que se vaya... Dice, vaya lo que has recomendado, si es que el niño no la puede ver. Pues, hombre, no la puede ver, hasta cierta edad no la debe de ver. Porque, claro, en la época...
45-46, que no se la ponga.
Exactamente, en aquella época es que eran... Y la han retratado, lo han hecho... Es que la película es muy... la serie es muy fría, es muy dura. O sea, estás viendo la realidad, el esplendor de lo que fue Roma... Y su decadencia grande, ¿no? El Tito, que era un general y no entendía de política, y el Domiciano, que era un político, que era todo un desastre total y absoluto, ¿no? Entonces, claro, esto, ¿tú te acuerdas lo de las cuadrigas, las facciones, sí, todo lo que... eso? Bueno, pues no sabes las peleas que hay. Cuatro equipos, por llamarlo de alguna manera, que son las cuatro facciones, cada una con un color, luego las cuadrigas de cada uno y los Saurigas, ¿no? Que eran los pilotos, por llamarlo, los pilotos de Fórmula 1 en aquella época, o sea, que tenían que ir con cuatro caballos, la tracción eran cuatro caballos, que tiraban como no veas. Y la verdad, la serie es muy buena. Hay dos actores que me han encantado, aparte de Anthony Hopkins, que bueno, es que, y la pena es que ya sabes cómo está. Pero Leónidas y Pepe Barroso se salen, macho, se salen aquí. Leónidas hace un papelón.
Pepe, ¿hay un actor que se llama Pepe Barroso?
Sí, y Leónidas, los dos, sí. Los otros no te lo sé porque son en inglés todos, pero estos dos, Leónidas se me ha quedado y Pepe Barroso, bueno, no te puedes imaginar cómo comercia. Cómo se maneja dentro de la parte oscura del Coliseo. No, la serie tiene unas... Y luego lo de los esclavos, lo que hacían con los esclavos, cómo los compran, cómo los venden, y los tratos, y cómo... Bueno, a mí me ha encantado la serie, ¿eh? Te lo digo sinceramente. No sé si va a haber... A ver cómo lo digo, para no dar ninguna pista. Yo me imagino que va a haber una segunda parte, o sea, otra temporada seguro. En teoría eran 10 capítulos y se acabó. Pero es que la serie es muy buena y está arrasando por todos lados. Entonces, vamos, en Valladolid creo que va la primera también, en Cuenca también. O sea, creo que...
que sí que hay un actor Pepe Barroso, me está diciendo Reteros que es hijo del empresario Pepe Barroso, que creo don Agodón.
Oye, es muy guapo, mira, sí, joder, perdona.
Ya sí, si es guapo,
Pepe
¿no?
Barroso Jr., que no tenía tarde, yo.
Hombre, hay varios actores, está Iván Reón, Sara Martin, no sé qué, bueno, todos estos, ¿no? Moe, Hotting Hans, estos.
Además, como lo ha metido en una serie extranjera, digo, se ha columpiado, se lo está inventando.
En Eco Sagardoy está la serie.
¿Pero por qué piensas siempre que me lo estoy inventando? Que es verdad que me lo invento
igual
la vida
de guapo
la vez.
Que tú, Eri, ¿eh?
Ah, por ahí.
Más o menos.
Bueno, también... faltaba.
Oye,
este.
Pero Paco, una cosa.
A ver cómo llega mi edad.
Bueno, ¿cuántos hipólitos le pones a...?
No, pero contéstame una cosa que me has dejado preocupado. ¿Por qué tú piensas que yo te miento? ¿Que es verdad que te miento? Sí, que me lo invento también. Pero ¿tú por qué lo piensas?
No es que lo pienso, es que lo dudo. O sea, yo ya contigo no pienso nada, pero dudo todo. Es la mejor manera de llevarme.
No te acepto que es la mejor manera. Joder, si dudo yo de mí mismo y no sé ni lo que voy a decir, imagínate para que lo sepas.
¿Cuántos hipólitos le pones?
A esta la voy a poner 11, fíjate.
Ah, muy bien.
11, tío.
Hasta luego, Poli.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
¿Cómo damos hoy el maillot de la vuelta o es camiseta?
Camiseta, hoy camiseta. Pim, 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 pim.
Ojo que es premio gordo, que es bien bonita. Nos tienen que seguir.
¿De qué colores? ¿De qué color es?
Roja.
Es igual que el maillot, pero en camiseta.
Para mí, no hay premio. Seguimos adelante.
Vamos.
Nos tienen que seguir en el canal de WhatsApp de Tiempo de Juego. Y simplemente, tan fácil como seguir las instrucciones que vamos a poner ahí. En el canal de WhatsApp de Tiempo de Juego vamos a lanzar una pregunta. pues nos tienen que contestar a esa pregunta por WhatsApp. Para seguirnos en el canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Te tienes que ir a novedades, le das a buscar canales, tiempo de juego, seguir. Y ahí te vamos a contar un montón de cosas chulas del programa. Entre ellas esta, cómo optar a ganar esta camiseta.
Sorprendentemente, Santi Duque dice que sí, que la serie mola mucho, ¿eh? O sea, coincide con Poli Rincón. ¿Y cuándo decimos el ganador?
En una hora y cuarto.
Estamos de pretemporada nosotros también, ¿no?
Mira, serán las 5:59,
es que
justo
es
antes
que
de las 6.
Unas preguntas, de verdad.
Abrimos un sobre.
Ya están aquí de nuevo.
Los cromos de la liga.
Ya están aquí de nuevo.
Los cromos de Panini.
Que ya lo sabes, que nunca fallan, que están siempre con nosotros cada verano, fieles a su cita. Yes. 53 años, ¿eh? Llevan acompañándonos siempre, cada año, con novedades alucinantes. Este año son cromos más brillantes, más modernos, atractivos. Están hechos con materiales especiales, ¿eh? A ver, no me quiero enfadar, ¿eh? Las novedades. Decidme dos. Los jóvenes prometedores.
Baby Boom.
Baby Boom,
venga,
bien,
espabilate,
David.
Un poquito, ¿eh? Venga,
y
vamos.
Los grandes cracks. ADN La Liga Show, aquí os ayudo, que os estaba viendo las caritas. Vamos a ver, ¿quién quiere abrir el sobre? Paquito, ¿quieres hacerlo
sí.
con de cromología con...?
Yo sí, es que si lo abro yo tiene que
Barça.
Ser con esto.
Venga.
Si sale un jugador del Barça, golea el Barça.
Venga.
Si sale uno del Valladolid, empata el Valladolid.
Vamos.
Por hacer las cosas un poco más realistas, ¿no? Primer jugador es de Moldovan, el portero del Atlético de Madrid. Este ya no está, ¿no? Antonio Musso ya no está. Otro portero del Alavés, Sivera. Jugador de Osasuna, David García.
Sobrazo.
Grande David García.
Carlos Fernández, que aquí viene con la camiseta de la Real, pero está ahora en el Cádiz. Jugador del Barça.
¡Ojo!
O sea, hay goleada. Fermín.
Fermín, que goleador.
A ver. Fermín es... Baby Boom.
Claro. Ah, mira, claro, hombre. Jóvenes prometedores.
Borja Mayoral, que ha dicho hoy Bordalás que está para jugar, pero un ratito nada más. Y que encima Álvaro Rodríguez ha venido ilusionado y no sabe para cuánto. ¡Bellingham!
¡Hombre! ¡Bellingham!
Y André Almeida del Valencia.
O sea, que tenemos goleada del Barça. Buen sobre, buenos jugadores. Ya lo sabes, tú también las puedes coleccionar. Los cromos de Panini para tener un álbum súper actualizado con todos los fichajes de la liga. Los cromos de Panini.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Cuenta atrás 18 minutos, hay algo de última hora en Montjuïc, en Barcelona, Barça, Valladolid. Oli, Elena, Joan.
Viendo cómo calienta el Real Valladolid al fondo y frente a nosotros, Elena, calentando el Barça.
Están disparando a puerta los cuatro delanteros que utiliza hoy Hansi Flick en su alineación. De nuevo planteamiento ofensivo y un detalle porque ha hecho prácticamente todo el calentamiento con los titulares Fermín López. Eso significa que tendrá una parte importante después del descanso porque el otro día en Vallecas hizo lo mismo con Dani Olmo y salió justo en el inicio de la segunda parte.
Y al fondo el Real Valladolid también desde hace bastantes minutos. Cerca de la puerta de Maratón, Joan Ballores.
Sí, calentando también el Real Valladolid. Ahora lanzamientos a portería de los futbolistas de Pecholano, quien ha empezado bastante bien la temporada. Eso sí, les está costando hacer gol. Han metido solo un gol en los tres partidos que han jugado. El gol de Raúl Moro, que por cierto es noticia en los últimos días, o ayer fue noticia, porque ha sido convocado con la selección sub-21.
Aquí, como te digo, calentando también el trío arbitral sobre la cancha del Estadio Olímpico de Montjuïc y la temperatura, 29 grados, buena para jugar a fútbol.
Ha tenido el Valladolid la mala, bueno, iba a decir la mala suerte, en realidad voy a decir la buena suerte, porque como ha conseguido 4 puntos en los otros dos partidos, se quita ya encima las visitas al Madrid y al Barcelona. Así de entrada, pues mira, si hubiera empezado con 4 derrotas, hubiera dicho mala suerte, pero... Oye, se ha quitado esas dos de encima y de momento tiene 4 puntos.
Ha empezado la liga con 2 partidos en casa frente a rivales recién ascendidos, en teoría de los facilones.
Y 2 bestias fuera.
Y 2 bestias
fuera. Vienen a comentar el partido José María Minguella. Hola Minguella, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Hola Mingui.
Está Maldini. Hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Dani Sinabre. Hola Dani.
Hola, muy buenas. Hola,
ahora pregunto, pero antes, ¿han coronado ya a Leitariegos en el pelotón?
Están a punto de hacerlo, lo hacen ya. Hemos visto un pequeño movimiento de Cattaneo con Mikel Landa. No sé si para coger una buena posición o para qué, pero va mucha gente, va gente muy rápida. Van Aert ha querido pasar por delante de Cattaneo de Mikel Landa. Viene muy atento también el líder Enric Mas. Vamos a ver Van Aert si espera o intenta arrancar en el descenso. Esa es la gran pregunta.
Era para el premio de la montaña, para sumar puntos, porque va por ella, ¿eh?
Sí, sí. Y son puntos que también van para la clasificación por puntos. Va a por todo,
líder,
Van Aert.
Es el líder de la montaña, Eri. Lo que pasa es que lo lleva Marc Soler, pero el líder de la montaña es él también.
No lo puede llevar todo. Pues hay mucha gente aquí. Hay bastante rapidito, no todos. Pero sigue siendo el máximo favorito Wout Van Aert, que a lo mejor ni espera siquiera a esa rampa final para intentar adjudicarse su cuarto triunfo de etapa.
Voy a empezar por Minguella y por Dani, que sienten el Barça más propio. Luego ya os pregunto por el partido a todos. Pero Minguella, Dani, yo no sé muy bien qué decir del Barça, porque institucionalmente me parece un desastre. Presidencialmente me parece una trola detrás de otra, que si va a venir la palanca de 60 millones, que si no sé qué empresa pone 40, que si ampliamos con Nike, que si vamos a llegar a la regla del 1-1, que si podremos fichar a Nico. Todo mentira. O sea, todo lo que es despachos me horroriza en el Barcelona, me horroriza. Es que me parece extraño que no haya una moción de censura ya por parte de los odios. Y sin embargo, todo lo que pasa en el césped, pese a que la plantilla es corta, pese a que encima hay lesiones, ¿verdad? Es 3 victorias, un juego bastante reconocible y chavales que salen y despuntan. Veo la plantilla de hoy, el banquillo de hoy, y es Ferran y niños. Es verdad que entre los niños ya hay un internacional como Fermín, pero es Ferran y niños. Y hay alguno que se ha demostrado que puede jugar en primera y de sobra, Héctor Ford, Gerard Martín, ¿verdad? Pero es alucinante el 10 que se merecen en el terreno de juego y el bajo cero que se merecen en los despachos. Es que no sé por dónde empezar, Minguella.
Bueno, podríamos decir que lo has dicho casi todo. Es decir, en esta misma emisora yo dije hace varios años que el Barcelona iniciaba una situación de pérdida de prestigio, de organización y todo, y que podía llegar a ser como el Milan que tiene más Champions que el Barça, y que ha llegado un momento que se ha tenido que vender, creo que a unos chinos o no sé, a unos inversores, porque si no, yéndose Berlusconi, desaparecía. Bueno, pues el Barça, esta caída que empezó hace años, se ha ido agravando, y ahora hay un presidente con una junta que nadie denuncia, pero los que mandan ahora en el Barça, hace 3 o 4 años... liquidaron un equipo de segunda que se llamaba Reus. El Reus estaba en segunda división y de golpe desapareció el dinero, lo mandaron a China diciendo que hacían una inversión de no sé qué, no pudieron pagar a los jugadores y desapareció un equipo catalán de segunda división. Bueno, pues si miras el palco del Barça, varios de los que estaban allí están ahora en el Barça. No digo que vaya a desaparecer el Barça.
Ya,
no podrán.
Que son gestores, pero muy sospechosos.
Pero es el mismo sentido de la trola, del mandar mensajes a los periodistas, ¿no? Que ahora el Nike, que ahora no sé qué. El Nike hay una sentencia en contra del Barça durísima. De un contrato del Barça por no cumplirlo el Barça, es decir, y están esperando que llegue el dinero del Nike y nadie lo denuncia. Y decías tú de moción de censura, todo esto es en el amparo del estadio donde se juega hoy. Si 80.000 socios estuviesen estado el año pasado en el Camp Nou, seguramente habría habido moción de censura y seguramente habría ganado claramente. Ahora, de los socios, de la gente que va al Camp Nou, a Montjuïc, hay una parte muy importante que son turistas, que no les interesa el Barça ni les importa, ¿no? Y el resto no tienen fuerza para esto. Si volvemos un día al Camp Nou, que por cierto ayer pasé por allí y yo no entiendo de arquitectura, pero me da la impresión de que esto en enero no está acabado. Esta es la impresión que me da, porque o son muy rápidos los turcos o es imposible, porque no está ni el primer voladizo aún del estadio. Bueno, pero es igual, es todo un conjunto de mentiras de ir tirando la pelota para adelante. Tengo que decir, con una parte de la prensa poco analista, poco crítica, en otro momento esto no se habría aguantado. todo esto que digo yo aquí en Cataluña no lo dice prácticamente nadie, sino que no sé qué, se buscan soluciones, ¿no? Que ahora la palanca, el de la palanca, que nada menos se llama Líbero, luego resulta que ni trae el dinero, los de la palanca del año pasado tampoco trajeron el dinero, y no pasa absolutamente nada. Y por otro lado, por estas cosas del fútbol, ha traído un entrenador experto, un hombre serio, entre otras cosas, seguramente no entiende la mayor cosa que le dicen, por lo tanto vive en un mundo tranquilo, y la verdad es que con los chavales ha hecho un equipo que da gusto verlo jugar.
Sí, bueno, yo es que creo, no puedes culpar a la prensa, ¿eh? La prensa nunca la culpo yo de nada. Pero el que se hace periodista deportivo muchas veces porque le gusta el fútbol. Entonces, claro, le mola, oh, cómo mola Bernal, cómo mola Casado. Le resulta más fácil vender ilusión, qué bien está jugando el equipo, o qué mal, o qué...
Sí, claro.
Que fijarse en el asunto de despachos. Ahora te pregunto a ti, Dani, pero antes, ¿qué le ha pasado a Roglic en el descenso?
Pues que ha debido tener un problema mecánico. Pinchazo. Se ha cambiado la bicicleta con Daniel Felipe Martínez y ahora está rodando 31 segundos por detrás del pelotón Iglesias.
Sí, está tirando Ben O'Connor por delante. Yo creo que va a enlazar, ¿eh? Hay dos compañeros que le están echando una mano, pero evidentemente va con una bici de un compañero que no será exactamente la misma, Pereiro, y claro, y ahí va a tener está, problemas, como no enlace.
Y aquí viene está el rollo del fair play.
Segundos, está a 26 segundos de Tao, que va tirando, pero realmente está a 8 segundos de la cola del pelotón. Está enlazando ya.
Va, aquí va, la historia es lo del fair play de siempre. ¿Se debe atacar en una circunstancia así a un importante de la general, al líder? Desde luego sí, que no.
Sí, porque no ha pasado nada. Son circunstancias de carrera. No te puedes parar cuando pincha alguien.
Cuando he visto que se ha parado Roglic y se ha puesto la camiseta roja de O'Connor, el primero en el descenso, digo, aquí mucho fair play no va a haber, ¿no?
Ya ha entrado, ¿eh? Está a rueda del coche de...
Trabajazo del equipo. Se han desenganchado de la parte de arriba los Red Bull, Boransgrohe, y ya le tienen a cola de pelotón a Primo Roglic, aunque es verdad que ponen todavía esos 21 segundos de pérdida porque la referencia es con la gente que está en cabeza de pelotón, con la gente del Lidl Trek, el equipo de Matías Vasek, que seguramente irá ahí y opositará al triunfo de etapa. Quedan 10 kilómetros para saberlo.
Ahora vivimos esos 10 kilómetros y en 10 minutos empieza el partido de fútbol. Antes la pregunta del Navidul.
A ver, ¿qué hora es?
Hombre, casi las 5.
Sí. Claro, ya decía yo que tenía un agujero en el estómago.
Ya toca.
Si es que llevo, no sé ni las horas que llevo sin... ¿Y qué queréis? Que entonces que saquen las... Hombre, las lonchitas, ¿no?
Por favor.
¿Queréis que saquen las lonchitas? Sí. Bueno, pues, ¿qué os apetece? A ver, decidme qué os apetece, porque es que tengo un poquito de todo. Pulguitas,
yo quiero
o
tosta.
Tosta. ¿Una tosta? Venga, sí. Vale, te preparo una tostita.
Yo tacos y picos.
Piquitos.
Sí, con jamón.
Con jamón.
Claro que sí, hombre, te preparo una tortillita tacos enseguida aquí en el estudio. Pero si tengo Navidul para todos, para absolutamente todo.
Navidul.
No os quedéis con las ganas, pedidme lo que
Navidul
queráis. Si queréis repetir, repetimos.
Navidul.
Los amigos de Navidul nos han mandado un Navidul montón de jamoncito. Mira, Navidul, yo, de verdad, lo abro Navidul y soy feliz. Navidul. Pero es que ya lo pruebo y entro Navidul en trance. Es que está tan Navidul bueno. De verdad, sabe a lo mejor de Extremadura. Sabe natural, sin aditivos. Es el único jamón que tiene una canción y es el único jamón del mundo que tiene un concurso en una radio. ¡Ey, Navidul!
¡Ey!
¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul! ¡Jamón! ¡Ey, Navidul!
Antes de la pregunta, en Monza no entra Alonso en la Q3.
Por 10 milésimas, vale. Nada más. Poquísimo le ha ganado Nico Hülkenberg, que sí se ha metido en la Q3. Así que Alonso saldrá mañana un décimo en parrilla. Su primer mensaje por la radio: honestamente, esto es mejor que lo que podríamos esperar o lo que a priori esperábamos para esta calificación. Así que tocará remontar mañana para entrar en los puntos. Alonso un décimo y Carlos Sainz ha pasado sin problemas, incluso ahorrando un juego de neumáticos. Y lo que es mejor, tercero por delante de su compañero Charles Leclerc, opta a todo Sainz ahora en la Q3.
Mira qué bien. A ver, la pregunta del jamón, la pregunta del Navidul. Pedro Martín.
Seguimos con jamones muy fáciles. Estamos en agosto. Vale. Estamos en agosto, tranquilidad. Lo vamos a repartir.
A ver.
Y además es muy sencillo. Ahora, como juegan el Barça y el Valladolid, ¿qué jugador del Valladolid le ha metido más goles al Barça en todos los partidos que han disputado estos dos equipos?
Anda. Incluidos Copa y otras
todas
cosas.
Todas las competiciones. Vale. Digamos, en cualquier caso da igual. Porque el primero en Liga es el primero en el otro.
Ah, vale.
O sea, es lo mismo, no hay confusión.
¿Qué jugador del Valladolid le ha metido más goles al Barcelona?
Eso es.
En la historia, ya está, así de sencillo.
Correcto.
Las llamadas, que son llamadas gratuitas, al 950-60-06. 950-60-06. Te ha dado pena, David, y las estás poniendo facilitas este año, ¿no?
Estamos en agosto.
Hasta que se canse.
No, no, ya verás.
Mañana es septiembre.
El próximo fin de semana que tengamos pregunta del jamón ya será mucho más difícil.
Cuenta atrás, 6 minutos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte.